Hola a todos y bienvenidos al programa número 31 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento para haceros pasar un ratito alegre y distendido durante el confinamiento, porque estamos aquí en pleno confinamiento, estamos encerrados, somos Reservoir Dogs. Michael, tú eres...
Sí, señor.
¿Qué señor eres tú? No serás el señor Marrón.
Marrón, el marrón de mierda, como decían, marrón con mierda, o como decían también, dice, yo soy, ¿y por qué yo soy el señor Rosa? Por maricón. Joder, tiene diálogos impresionantes Reservoir Dogs, pero no, yo sería si acaso.
Sí, sí, vamos, Rubio. Selectísimo ese diálogo.
Sí, sí, sí. Es de, bueno, pues.
De una profundidad intelectual y
un diálogo acorde a los tiempos que corrían.
Acorde a la pelea de Tarantino, ¿qué coño?
También, también. Se no han cambiado mucho. Que en cuanto a eso, ¿sabes qué día es hoy, Paco? 13 de abril, ¿sabes qué día internacional es hoy? Porque todos los días hay un día internacional.
Ah, pues no, sorpréndeme.
Hoy es el Día Internacional del Beso.
Oh.
Así que desde aquí quiero mandar un beso virtual a todas nuestras oyentes, a todos nuestros oyentes, y en especial a ti, Paco, por estar ahí, al otro lado, como cada día.
¡Ay, qué bonito! Qué pena, no nos podemos dar besos físicos ni nada.
Sí, sí, señor. Tenemos otra llamada. ¿Cómo estás, querido Acuario? Bueno, va, que eso, que hoy es el Día Internacional del Beso, así que pues nada, un beso a todo el mundo y nada, que ya nos daremos besos de verdad.
Pues sí, besos para todos y en fin, pues ya a ver cuándo termina esto y podemos darnos besos de verdad a todo el mundo y abrazos y esas cosas. Pero en fin, me imagino que durará un tiempo la paranoia y demás, del rollo de, no, te digo hola con la mano y ya.
Pero sí, bueno. Sí. Bueno, hay mucha gente que se siente violenta cuando tiene que saludar a alguien y darle dos besos y se siente violenta porque dice, joder, no me gusta, ofrezco la mano y la gente se piensa que soy una persona borde o lo que sea y tal. No, pues bueno, pues esas personas ahora probablemente se sientan mucho mejor.
Sí, es cierto que aquí en España somos muy de mucho beso, mucho abrazo y mucho contacto físico, y en otros países pues la gente la verdad es que es un poco más recatada en ese aspecto, pero bueno. Vámonos con el contestador porque, mira, nuestros oyentes nos han dejado hoy varios mensajitos y tenemos aquí...
Muy bien, muy bien.
Pues mira, nuestro amigo Mugen nos ha dejado varios mensajes, se ve que se ha escuchado varios programas del tirón. Y nos dice que el experimento rolero de Ann Morford, que nos contó el otro día, ¿vale? Él nos sigue contando sus aventuras roleras durante el confinamiento.
Y a mí que me encanta, porque como no puedo jugar al rol al final, pues oye, pues por lo menos saber las aventuras roleras de otro. Y tengo un mono...
Joder, pues mira que otra cosa, ¿no? Pero el rol online se juega estupendamente.
Sí, ya lo sé. Lo que pasa que mi grupo habitual es vago. Vale. Es vago. Sigo esperando todavía a que se decidan a ver si nos sentamos y grabamos un podcast. O sea que ya imagínate... ponerse a jugar al rol. Eso no nos desvergonzaos.
Bueno, dice eso, que el experimento rolero de Morpork no salió nada mal. Los problemas técnicos no fueron excesivos, los cuatro jugadores creo que quedaron bastante contentos, o mienten muy bien, y la verdad es que el sistema empasta con esa ambientación. Tampoco se avanzó mucho porque no suelen jugar a rol y lo poco que habían jugado era más clásico, rollo D&D, RuneQuest y tal. Así que el cambio era grande. Aún así se las apañaron para quemar el tambor remendado otra vez, robarle al cadáver del tabernero la policía de canguros antiincendios, intentar convencer a la viuda de que tenían que ser ellos los beneficiarios, con nulo éxito, y descubrir un posible paradero del libro prohibido de hechicería para señoritas que andan buscando. Próxima sesión el domingo, que viene con posibilidad de un D&D en medio con otro grupo y como jugador. A ver, todo, o sea, esto son referencias a todo el universo de Mundo Disco de Terry Pratchett, pero bueno, pues se ve que pasaron una aventura divertida, vamos.
Magnífico, magnífico, Mugen.
Y nos dice también Mugen que con respecto al programa 28, que hablamos con José Luis Hurtado sobre series, dice que otro programa muy interesante, pero que no está de acuerdo con lo de La Casa de Papel, que a él la primera y la segunda temporada le parece que están bastante bien, que la tercera ya se le hizo un poco estirar el chicle y que la cuarta no la ha visto, pero que le da que puede ser un poco mala. Dice, resumiendo, las dos primeras temporadas son recomendables, se pueden ver y disfrutar bastante. No va a ser la serie de tu vida, pero si lo dejas justo antes de la última escena de la segunda, no está nada mal. Lo del Belachao también dice que es algo curioso, ver según a qué gente cantando esa canción, que le resulta más o menos cómico, pero que es verdad que la serie juega con toda esa estética habitual de la izquierda, pero despojada completamente de ideología, y le produce esos sentimientos un poco encontrados. Pues bueno, a ver, pues es la disneyficación de todo que vivimos en estos días, ¿no? Pues coger la estética de lo que sea porque mole y tirar para adelante y ya está.
Ay.
Pero bueno, y del programa 29 de este anecdotario que hacemos siempre en el What a Time to Be Alive, dice, muchas gracias por todas esas escape room que habéis dejado. Dice, madre mía, no nos va a dar tiempo a hacerlas todas. Dice, la estupidez humana no tiene límites, ya lo dijo Sir Terry Pratchett. La estupidez real siempre vence a la inteligencia artificial.
Grande el hombre del sombrero.
Pues sí, dice, hombre, claro es que nos controlen los Illuminati reptilianos mediante control mental con el proyecto Mecha Ultra. Dice, aunque a mí la que más me gusta es la de la Tierra Hueca. Concavistas, sí. Creo que se llaman a sí mismos, maravillosos. Pues sí, hombre, claro que hay una Tierra Hueca, hay un sol interior y hay una civilización dentro. Eso lo sabe todo el mundo, vamos.
Y dinosaurios.
Y dinosaurios.
Bueno, de hecho, hay una especie, se me ha olvidado el nombre, pero hay una especie ahí reptiliana que los conoció el Doctor Who.
Es verdad. Recuerdo aquellos capítulos.
Claro. Y Madame Bastra, que formaba parte del Paternoster Gang, era una de esas. Y era detective privada.
Sí. Grande Doctor Who. Sí. Como siempre. Y bueno,
a pesar de Moffat.
Del capítulo de ayer, del capítulo 30. Pues sí. Dejar que nos dice que muchas gracias por este programa, me encantan por lo didácticos y amenos que son. Y grande la referencia a Cthulhu. Pues eso era cosa tuya, Michael.
Eso es cosa mía, sí. Yo cuando tengo la oportunidad siempre intento invocar algo. Así que nada, pues nada, me alegro que se haya pillado la referencia.
Bueno, oye, esto del bicho no lo habrás invocado tú, ¿no?
No, esto ya no, joder. O sea, vale. que yo controlo.
Ah, vale, muy bien.
Que yo controlo, joder. Yo cuando invoco, lo hago con conciencia, ¿eh?
Y Mugen nos dice también que le ha encantado la historia de la isla Ferdinandia. Es que es un pedazo de historia.
Sí.
Es un pedazo de historia. Y consta que ayer cuando me la preparaba y tal, yo conocía la historia de la isla y del conflicto diplomático y tal, pero no sabía nada del tema del bombardeo americano confundiéndolo con un submarino libio ni nada de eso. Eso lo descubrí después.
Hombre, a ver, es que es su cultura y hay que respetarla también, ¿eh?
O sea, por ahí que echan humo, tú échale una bomba, por si acaso.
Los americanos son muy de bombardear, muy de tener armas para todo, que nunca, para todo
a ver,
momento.
No deja de ser la cultura de Bud Spencer. O sea, hostia, que no se da, hostia, que se pierde.
Claro que
y,
sí.
Y ya está. Tú primero pega y luego pregunta, por si acaso. En fin. Pues nada, hasta aquí nuestro contestador y nos vamos con las cosas gratis que hacer en Denver y en Valdemoro cuando estás aburrido durante la cuarentena. Que, Michael, hoy que tenemos, cómics, ¿no?
Sí, tenemos cómics. Además, este te va a gustar. Tenemos cosas gratis para los amantes del cómic que no tengan problemas para leer en inglés, eso sí, porque la editorial 2000 AD, que es una casa mítica en el mundo del cómic británico, ha puesto para su descarga gratuita Judge Dredd The Complete Case Files Volumen 5. Vamos, que es un recopilatorio de más de 400 páginas de historias de este legendario personaje. Lo dejamos, como siempre, el enlace ahí en las notas del programa. Y nada, si no conocéis a Judge Dredd, pues aquí tenéis una oportunidad, y si queréis veros alguna película de Judge Dredd, ir a por la otra. La de Stallone, bueno, de forma irónica, bien, pero la otra es mejor.
Mira, esa sí la vi, que mira que veo yo poco cine estos últimos años, pero esa sí la vi, la nueva de Dredd. Sí. Y bueno, oye, pues dentro del género y tal, pues estaba maja. Y además conseguía capturar este ambiente opresivo y tal, del megabloque de pisos ese, raro.
Y sobre todo Cal Urban, que es el que interpreta aquí a Dredd, no se quita el casco jamás, que es lo que hace Dredd. Sin embargo, Stallone estaba todo el rato con el casco en la mano. Bueno,
soy Stallone y quiero que se me vea el careto.
Claro. Es la ley.
Es la ley. En fin, este era otro de disparar mucho y hablar poco, sí.
Sí, sí, sí.
Y bueno, museos, porque, oye, la cultura y el confinamiento no tienen por qué estar reñidos. En el Museo del Prado tienen un hermosísimo canal de YouTube, tienen una playlist enorme con obras de arte del museo comentadas para público infantil, ¿vale? Está muy bien, por lo que he visto, son vídeos de 2 o 3 minutos. Comentando distintas obras, pues en un plan pues muy didáctico, muy ameno. ¿Vale? De obras de Velázquez, de Goya, de Tiziano, en fin, de todo lo que hay por el museo. Ya digo, aptas para niños, para ver en familia y demás. Está muy chulo. Así que echadle un vistazo, que os dejamos por aquí el enlace.
Pues mira, también para los más pequeños de la casa o para las que sean mañosos, yo no soy ni una cosa ni la otra, existe una web de Canon que, Canon, los de las fotos, que se llama Creative Park y que está llena de recortables gratuitos que son print and play. Así que si te quieres entretener haciendo la Sagrada Familia o un dragón chino de papel, bueno, pues aquí tenéis la oportunidad de bajar los patrones gratis total. También os dejamos el enlace aquí en las notas del programa. Y Paco, cerramos con música.
Pues cerramos con música porque, oye, hoy es Metallica Monday, como todos los Mondays, y, bueno, pues los cuatro jinetes nos van a colgar esta noche un nuevo directo en su canal de YouTube, como siempre, os dejamos por ahí el enlace. Y también tenemos, bueno, una cosa gratis que os ponemos con un poco de retraso, pero si os dais prisa alcanzáis a verla, que es 33, el musical sobre la vida de Jesucristo, que se ha estado estrenando por aquí, por Madrid, pues por lo menos durante un año y pico o más.
Sí, a mí me suena.
Un par de años debe llevar. Así que muy, muy mal no les habrá ido. Y bueno, pues durante esta Semana Santa, desde el Jueves Santo, ha estado gratis en su canal de YouTube, el musical completo. Y bueno, lo han prorrogado hasta hoy lunes. Así que si os dais prisa esta tarde y os interesa, todavía podéis verlo.
Pues ahí con unas torrijas y viendo, pues eso, viendo y además, a Jesús cantar y bailar.
Las últimas torrijas y poneros a ver ahí la vida de Jesucristo y tal, que es una cosa que da muy de Semana Santa. Y bueno, pues hasta aquí las cositas gratis de hoy. Y mira, vámonos con nuestro tema del día. Y como tema del día, pues hoy tenemos a una persona que es un tema en sí misma. Y es nuestro amigo Pedro Soto. Muy buenas, Pedro.
Muy buenas. Muchos besos a los dos.
Otra para
igualmente,
ti,
hombre.
Fíjate que con Pedro podíamos haber hecho de y ahora un hombre que no necesita presentación y que hablase él directamente.
Pues sí.
Venga, la, ya os podéis ir, ya os podéis ir.
La
venga.
Audiencia de nuestros podcasts ya conoce de sobra a Pedro Soto.
Os voy a dar el día libre, venga, marchaos. Venga,
pero bueno, marchaos. Sí. Bueno, dinos al menos primero de qué nos vas a hablar hoy, qué tema nos traes.
Pues vengo a hablar de cine de mal rollo, ¿no? Para contrarrestar las secciones que tenéis. Probablemente en siguientes programas os haga un programa de cosas caras que hacer aquí. Y también poderos traer una de animación tradicional, ¿no? Que esa es fácil de hacer. Pero bueno, ahora me voy a hablar de cine. ¿Por qué? Porque estamos viendo una época muy curiosa. Y las pocas veces que he ido ahí me he escapado a comprar al supermercado, eso de ver las calles vacías y tal, da una sensación de película, ¿no? De esta cosa que estoy viviendo yo ahora. Y como a veces la realidad se parece al cine, el cine a la realidad, pues he dicho, voy a traer cine de gente encerrada en casa. También para que veamos que hay gente que lo pasa mucho peor encerrada en casa que nosotros, que tenemos todas las comodidades y toda la red social para contactar con los demás. Y nada, os voy a comentar películas así a trompicón y vamos charlando de ellas, ¿vale?
Venga.
Venga.
Venga, voy a empezar hablando de una cosa que encima nos va a dar un poco de tema, que es, la he visto este fin de semana, se llama Vivarium y es un estreno de cine que se ha estrenado de forma virtual. No sé si sabéis que la productora y distribuidora española Contracorriente, que es especializado en cine independiente y europeo, pues hombre, tenía varias películas por estrenar estos días y el coronavirus dijo, pues no, venga, te voy a chapar los cines. Y entonces reaccionó de forma relativamente deprisa y ha creado una plataforma que se llama salavirtualdecine.com donde, oye, pues la gente puede llegar a ver esas películas por un coste, ¿vale? Creo que sale a 7 euros la película, igual que una entrada de cine, pero te dejan 72 horas para verla, puedes verla hasta en 4 plataformas diferentes o en 4 dispositivos diferentes. Y bueno, oye, que si sois una familia que queréis ver una película, sois varias personas, pues solo pagáis la entrada de uno para todos los que estéis en el sofá.
Hombre, ahí sí, bueno, me hace gracia lo de 7 euros el coste del cine. Ya te digo, aquí en Madrid cuesta más de 7 euros el cine.
Sí, bastante más.
Pero bueno, sí es cierto que, hombre, mirado desde el punto de vista que pueden verlo varios por 7 euros, pues sí me cuadra, ¿vale?
Sí. Yo que coste que aquí en Santander yo no pago más de 7 por el cine normalmente. Se paga 7,90, es el precio estándar de tal, pero entre que ahora vuelves al cine a 4,90, ahora lo compras con esta tarjeta de crédito, yo, por ejemplo, pagando con la Caixa, yo en Cinesa las pagaba 5,90.
Pues yo creo que 7,90 es el precio aquí ya en Día del Espectador o similares.
Es que vivís en un mundo...
Vivimos
en... A ver, en Valdemoro no, ¿eh? Las cosas como
no,
son.
No,
el cine de Valdemoro está muy bien. y tiene el Día del Espectador.
Pero tenéis cine.
Sí, sí.
Hombre, claro que tiene cine.
El Día del Espectador.
Yo creí que solo tenía rotondas, pero...
No. En medio de una rotonda han puesto un cine y...
Sí, eso sí es verdad. Pero tienen un centro comercial ahí, la más de hermoso. Y al lado de una rotonda con un astronauta.
Eso es. Pues aquí fíjate que era el Día del Espectador eran, creo que 3,90, 4 pavos o algo así, o 3,50. Uh-huh. 3,50. Y luego tenían una movida al precio normal, creo que son 7 pavos, pero los lunes y martes, si van dos personas, pues entran por 8, por un euro más. La verdad es que tienen un montón de promociones y demás, y es un cine que está muy bien, porque suele estar tranquilo, no suele estar muy masificado, y sobre todo, una bendición es que no pertenece a ninguna cadena, con lo cual no te cuelan 20 minutos o 30 que he llegado a estar yo de publicidad antes de una peli, que por eso ya no voy a un Cinesa aunque me inviten. O sea, es que recuerdo las últimas veces de ir a un Cinesa a tragarme literalmente 20 minutos de anuncios. Y además, anuncios de la tele. Que dices, ¿por qué?
Pero lo bonito que tiene es que como es un cine de pueblo, es un cine local, te ponen anuncios de los comercios de allí.
Efectivamente, como toda la vida, dos o tres anuncios de las tiendas de la zona y ya está.
Floristería Manoli. Yo qué sé, yo son esas cosas que echo de menos. Eso y el móvil récord.
Pues, el móvil récord.
Eso, dos o tres anuncios, el de Vodafone de apaga tu móvil y
bueno, entonces la peli está.
Los documentales de alfarería sí me gustaban a mí. Eso estaba muy bien. En los tiempos viejos. Bueno, pues entonces había una película que tenía muchas ganas de ver porque en Sitges la actriz Imogen Poots se alzó con el premio a mejor actriz. Y me llamó la atención el tema. Vi el trailer hace tiempo y dije, estas películas que a mí me gustan. Os cuento que va. La peli se llama Vivarium. Es una peli, creo que es el segundo largometraje de un director irlandés que se llama Lorca Finnegan, claro, apellido irlandés. Y la peli va de una pareja, muy enamorados ellos, que se van a buscar piso, quieren comprar algo para donde vivir o tal, y acaban en una inmobiliaria un poco rara y acaban viendo una casa de urbanización, una maqueta, y dicen, no, si esto no es lo que buscamos. Y el dependiente, bastante creepy, pues les dice, no, pero mira, acompañadme y os las enseño y tal. Y yo digo, bueno, pues seguidme con el coche. Y llegan hasta una urbanización donde todas las casas son iguales, pintadas iguales, con el mismo jardín, con lo mismo todo. Esta es la vuestra, la número 9. La abre, tal, pum, les enseña un poco cómo va adentro y en un momento determinado el tío desaparece. Los tíos dicen, ¿dónde está aquí el de la inmobiliaria? Pues no sé, venga, pues nos vamos. Se salen de la casa, cogen el coche, intentan salir de urbanización y no salen. Y acaban siempre delante de la puerta de número 9, que está abierta para recibirles. Y siguen conduciendo, se les hace noche, se les acaba la gasolina y llega el momento donde dicen, bueno, vamos a entrar a la casa. Porque esto no tiene puto sentido. Y de esto va la historia. La historia va de persona atrapada en una urbanización irreal que tiene un cielo irreal. O sea, lo primero que me llamó a mí la atención cuando entré en la urbanización es, joder, el cielo este qué raro es, porque eran de nubecitas que parecía papel pintado de Toy Story. O sea, nubecitas repartidas en un cielo azul perfecto. Y la historia va de eso. Les aparece una caja al día siguiente, al instante, con un bebé dentro. Y en la caja pone, criadme y seréis libres. Y ya está, no cuento más porque a partir de ahí va evolucionando toda la trama de ellos solos, porque no hay nadie más viviendo en la urbanización y a ver cómo salen y tal. La peli, la verdad es que a Benjamin nos lo hemos pasado bien porque es de estas pelis que ya solo por la trama argumental te mantienen tenso, te mantienen bien. Sí es cierto que a mí el desenlace no me ha convencido tanto, pero que la crítica social que hace la película es muy bruta y muy bien colocada. Así que nada, os la dejo ahí para que la podáis ver. En breve estará en plataformas supuestamente oficiales. Yo creo que esto en 3 meses, que dicen que es el rango que hay entre película estrenada en el cine y película llevada a las plataformas digitales, pues en 3 meses probablemente esto lo tenga Netflix, o tenga Movistar, o tenga Amazon, o tenga alguien.
Uh-huh. Sí, lo bueno es que estén en una urbanización ahí solos, que pueden salir ahí al jardín tranquilamente o a pasear por el barrio sin que nadie les diga ¡vuelve a casa, hijo de puta!
Efectivamente.
Eso es verdad.
Y que al contrario que mis vecinos, ellos si quieren pueden tocar la guitarra sin molestar a los demás. Lo digo porque no sé si se colará algo de audio, estoy intentando que no, pero vamos, es que tengo los vecinos de arriba más escandalosos de la historia. Cuando no tocan el clarinete, tocan la guitarra. Cuando no, suena un piano. No sé quién tiene un piano por aquí. Supongo que será electrónico, pero el sonido es muy convincente.
¿Te has fijado si por un casual estás viviendo con... eres vecino de James Rose?
No, yo creo que soy vecino de los trotamúsicos. ¿Vale? Pero bueno.
Te despiertan por la mañana el gallo, ¿no? Muy bien.
Ay. Yo también, bueno, pues, abierto, lo tengo por aquí al gato y ha estado revueltoso un momento. No sé si se habrá colado también, pero bueno, ya. No,
pero el gato es un miembro más del programa y puede decir lo que le dé la gana.
Vale, sí, vale, sí. Vale. Mientras
el gato,
no me muerda.
El gato vino con este programa, vino sí. En medio de este programa, en medio de esta crisis.
Sí, es cierto.
Oye, a muchas personas saldrán de este confinamiento y dirán, ¿qué has aprendido? Nada. Y tú dirás, mira, pues yo tengo gato. He aprendido a vivir con una mascota. Nadie me iba a pensar que esto no, iba por estos
si,
derroteros.
No, si yo tengo mucha costumbre de vivir con mascotas y gato tuve hace años, hace 4 o 5 años se murió la gatita que teníamos, que ya uh-huh. era muy viejina y tal. Y lo que pasa es que este es una fuerza de la naturaleza, el cabrón. Pero bueno, o sea, yo ahora mismo me siento como el Tiger King.
Muy bien.
Madre mía.
Lo siguiente que voy a hacer es dejarme en mullet y ponerme a cantar a Sawa Tiger.
Oye, por cierto, que tengo un mosqueo considerable con eso, porque ayer se estrenó este episodio especial, que en realidad no es un episodio, es un programa especial con Joel McHale, sí. Además hecho cada uno desde su casa, porque están en confinamiento, pues con entrevistas a diversos personajes del documental, análisis del tema y tal, ¿vale? Un post-serie sí. o algo así. Y se ha estrenado en Netflix en Estados Unidos, pero aquí en España no. Y no sabemos si es un tema de que, bueno, pues estarán con los subtítulos y tal y cual, porque esto tiene pinta de haberlo hecho en 3 días de prisa corriendo, y no habrán tenido tiempo de traducirlo. Estarán con los subtítulos o el doblaje o lo que vayan a hacer con eso, pero no está. Y me tiene un mosqueado, porque hay mucha gente además por Twitter diciendo, Netflix, ¿dónde está esto? Y no está. Netflix, y me consta que en Estados Unidos sí se ha estrenado, y no sé si incluso en Latinoamérica también, pero aquí en Netflix España no sabemos nada de este episodio especial de Tiger King y queremos verlo. El pueblo quiere saber.
A mí lo que me ha pasado es que intenté buscar de nuevo la canción de Asa de Tiger, que estaba en su canal de YouTube ayer, y no la encontraba. Y sin embargo sí me sale en Netflix, en el canal oficial de Netflix, con un sinalón con las letras. Digo,
son capaces de haberle pagado al pavo para tener la canción exclusiva. Vamos.
De hecho, mira, es que acabo de entrar en... porque teníamos el enlace porque lo habíamos compartido en el Discord. Acabo de entrar y pone, el vídeo ya no está disponible debido a una reclamación de derechos de autor realizada por J.T. Barnett. Pero este vídeo estaba colgado en la cuenta de Joe Exotic. Así que vete a saber qué diablos ha pasado aquí. Pero Netflix sí que lo tiene.
Pues, ya está. En fin.
Bueno, cosas. Ya está.
Yo lo que estoy esperando es que Disney Plus ponga la de Onward, la última de Pixar, que llegó a los cines, yo creo que 2 semanas antes del estallido del coronavirus.
Sí, y de hecho luego pasó a estreno digital también. Porque,
claro. Exactamente, y que está en Estados Unidos y en Latinoamérica ya estrenada, pero en España no, y se dice que igual es precisamente por la normativa que tienen de tener que esperar 3 meses hasta el estreno digital desde el estreno en físico. Y a ver cómo rompes esa dinámica con las productoras que han firmado un contrato contigo de que esto tiene que estar estrenado en cine. O sea, yo creo que hay un tema ahí de negociación contractual. Pero bueno, oye, tengo ganas de verla. A ver si...
Probablemente haya... Pues mira, eso vamos a tener que preguntar un día a alguien que sepa de esto. El rollo de, claro, supongo que la productora de la película se compromete con los cines a que eso no se estrenará fuera de cine en un determinado periodo de tiempo, tal.
Claro.
Pero claro, ahora mismo no tiene sentido porque los cines están cerrados. Entonces, pues no sé.
Ya, pero bueno, tú imagínate, tú has pagado por la película. Tú eres una productora, tal, lo que sea. Dices, venga, dame los rollos, yo pago por esto para emitirlo en cines de España. Y de repente ya no puedes emitirlo en cines porque los cines cierran. Y la productora te dice, bueno, ahora esto hay que ponerlo... Tiene que haber algo de contrato de, bueno, devuélveme parte de la pasta porque no he tenido mi tiempo de poder emitir esto en cine para ganar dinero, tal. No sé.
O sea, yo lo poco que sé de cómo funciona el tema de los cines, tal, igual sé que es todo muy sórdido y todo se lo lleva la productora. O sea, pero bueno.
Oye, yo solo diré que me encanta porque solo hemos tardado una película de las que trae Pedro en desviarnos completamente del tema.
Sí,
es magnífico.
Sí, sí, sí.
Es magnífico. Yo soy muy fan de estas cosas, además, ¿eh? Sí, o sea, de desviarnos.
Yo también, sí, a mí lo que me da rabia es, digo, uy, si tengo que grabar yo a las 12 y no he dejado preparado mi tema. Y da igual, la próxima vez, y vendré con menos miedo. Pero bueno, vamos a cambiar a otra película.
Que tienes miedo, en fin. Sí. Venga, otra peli.
Vamos a cambiar a otra película que sacará otros temas también paralelos. Hablamos de Calle Cloverfield 10, que está en Amazon Prime, ¿vale? Una película que es la secuela, entre muchos interrogantes, de la película Cloverfield, que en español se llama Monstruoso. Ya te puedes reír, Paco.
Sí, es que fue tremendo aquello. Pero bueno, esa película sí la vi, me pareció muy mala. Yo lo
¿cuál,
siento.
¿Cuál, Monstruoso?
Sí.
Ah, vale.
Yo lo siento, pero no. Y claro, la secuela pues no me ha molestado mucho.
No, pero es que no es esta, claro. La tienes que ver. No tiene nada que ver.
Sí, sé que no tiene nada que ver, tal y cual, pero es que ya solo que lleva el mismo nombre, ya me...
No, pero el mismo nombre se puso después. Y esta película se iba a llamar The Cellar, la bodega o tal, y al final decidieron unirla al concepto de J.J. Abrams, del concepto este de Cloverfield. Pero lo unieron después, no estaba inicialmente el guión pensado. La película, la verdad es que está muy, muy chula. Bueno, igual que Monstruoso la tenéis en la HBO, recuerdo que está en Amazon Prime, creo que ya lo he dicho, pero lo repito. La película está muy chula porque es una chica que está rompida con la pareja haciendo un viaje en coche y se estrella con el coche y se despierta encadenada en un sótano con John Goodman ahí cuidándola. Y John Goodman, todo el mundo sabe, es un gran actor, también es una gran persona, físicamente es grande.
De hecho, John Goodman es un buen hombre.
Es un buen hombre. Madre
bien,
vida.
Muy
este
bien.
Este es el nivel. Pues claro, oye, pues como mínimo inquietante que un tío de su envergadura esté cuidándote y tú seas una moza que se acaba de estrellar en un coche y despiertes encadenada en la cama, que eso también da sospechas. Dices, ¿por dónde van los derroteros de esta película? Y claro, John Goodman más o menos lo que dice es, lo que quiero es que no salgas de aquí porque estáis en un búnker que yo me construí, porque el tío es un conspiranoico genial, porque fuera ha estallado una guerra, fuera está irrespirable, no se puede vivir. O sea, la gente está muriendo fuera y aquí tenemos alimentos, tenemos luz, tenemos agua y podemos aguantar. Y hay una tercera persona que también cree en esas cosas, que está conviviendo allí con ellos. Total, que pasa el tiempo y allí convive. Y siempre dudas de si lo que dice John Goodman es verdad o te tiene secuestrado con una mentira. Y no digo más de la película porque es brillante. Es brillante la tensión que manejan en toda la película, rodeado de ese entorno en un búnker, que es bastante chiquitito, pero lo manejan muy bien. Y es brillante el final, cómo llega la tensión a subir, lo que te desvelan del final. Maravillosa, maravillosa película. Un exitazo.
A mí me gustó mucho. Y luego, claro, lo que pasa es que este universo extraño que se ha formado aquí con lo de Cloverfield, yo, por ejemplo, la de Cloverfield Paradox, que sería como esta tercera iteración sí, que hicieron directamente para Netflix, no la he visto. Me dijeron que era tremendamente mala.
Ya, me ocurrió lo mismo.
Y no me he molestado. Y sin embargo, estoy viendo aquí en Wikipedia Overlord, que yo no sabía que también la habían metido dentro de este batiburrillo. Y esta sí la vi, porque me está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, pero con experimentos nazis y con zombies y tal, y me recordó mucho pues a bastante videojuegos, por ejemplo, al Wolfenstein y estas cosas. Y esta por ejemplo la vi, me pareció bastante divertida, sin ser tampoco nada del otro mundo. Me gustó más la de Dead Snow, por ejemplo, pero no sabía que estaba metida esto. Entonces, yo que sé, al final yo tampoco entiendo muy bien qué es esto exactamente de Cloverfield.
En un principio era la película original, ¿vale? Sí. Y a partir de ahí han desarrollado cosas que... Y de hecho han cogido guiones que había por ahí, porque el guión de esta de Cellar es un guión que se escribió en el 2012, creo, o antes, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, fue uno de los guiones más prometedores, de estos guiones que se mueven en Hollywood y se hace una especie de concursos de cuáles son los guiones más prometedores. Este lo ganó durante un tiempo. Y rodaba entre productoras tal, y hasta que se le decidió pegar el tema... Que llegó Abrams y dijo, hostia, pues todo igual tiene sentido meterlo en este universo. Pues de momento la peli seguía funcionando tal cual y funcionaba bien. Se le pegó el tema y ha funcionado muy bien con ese tema pegado. La partícula de Dios, que es la siguiente, la de Cloverfield Paradox, que se llamaba así, pero luego censuraron ese título por ya el conflicto Google con lo de la partícula de Dios, la real. Pues se supone que intentaba unir todos los conceptos. Hablaba de cómo, por un accidente de en el espacio, una cosa que quieren hacer un experimento, se abre la puerta a otra dimensión donde se cuelan monstruos y cosas. Entonces intentaban explicar todo ese concepto del universo paralelo, una tierra paralela y cosas así. Y yo no sé cómo les quedó porque esa realmente no la he visto. Y creo que J.J. Abrams quiere recuperar, sacar otra. Cloverfield 2, de verdad, esta dice, una secuela de la primera que hice.
Yo es que recuerdo que Monstruoso, la primera Cloverfield, tuvo cierto éxito porque, sobre todo porque insinuaron de alguna manera que podía estar relacionada con Perdidos. Que luego nada de nada.
No, ya.
Y luego, a ver, yo reconozco que yo me lo pasé bien viendo Monstruoso. Dije, yo bueno, también. Pues mira, un found footage que de aquella todavía no me daban pereza. Ahora sería incapaz de ver un found footage de estos. Pero me lo pasé bien, me lo pasé bien. Aunque hay gente que me lo recuerda. Me recomendaste esta película y te odiaré por siempre. Bueno.
No, yo la vi en el cine y me gustó, porque me gustan mucho los puntos de vista subjetivos. Entonces a mí los footage, cuando... Bueno, vamos a hablar a la gente que el footage
yo aquí,
es una
yo aquí
forma
sola,
de rodaje.
Solamente quiero dar un aviso a sí. nuestro amado público.
Sí.
No hagáis caso de Michael recomendando películas porque le gusta todo. Y no hagáis caso de Pedro recomendando series españolas porque le gustan todas. Y,
no es verdad.
Y esto
no
es
cierto.
Así.
No
Michael,
es cierto. No es cierto.
Estoy por oírte hablar mal de una peli de DC.
Coño, pues, ¿de DC? Coño, pues te puedo hablar de varias. De la primera Escuadrón Suicida, que fue una oportunidad
pues,
desaprovechada.
La primera Escuadrón Suicida, yo te oí decirlo aquello de, hombre, tampoco está tan mal.
No,
es entretenida. No sé qué.
Dije que no era un drama, pero que desde luego fue una oportunidad desaprovechada. Y, por ejemplo, de Man of Steel te puedo decir que es una visión randiana del personaje de Superman y que se cargan totalmente el espíritu luminoso y del Boy Scout que supone el personaje de Kal-El.
Pero, sí, o sea, pero que... fíjate, se carga tal, no sé qué, pero estoy por irte a decir, es que es mala, no hay por dónde pillarla. Eso no te lo he oído nunca.
Pero,
y las cosas como son.
Sabes que normalmente yo procuro ver.
Sí, a ver, si yo normalmente comparto.
Y desarrollar las cosas. Para que yo diga realmente una película es una mierda, es que.
No, hombre, eso no, a mí no me gusta tampoco entrar
claro,
en lo descalificativo. Pero yo te digo, eres la única persona a la que he oído no echar pestes. Del Escuadrón Suicida. Y Pedro es una persona a la que le gustó el barco. Yo ya con eso.
A ver.
Ya.
Por alusiones, señoría.
Sí, 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 sí.
El Escuadrón Suicida es una mierda. Luego, el barco. Joder, la trama argumental me pareció bien. Eso de que. Si la gente no sabe de qué iba el barco, era de un buque escuela que, debido a un cataclismo que no se sabe qué ha pasado, el resto de la Tierra se ha hundido y quedan vagando por un mar infinito buscando un trozo de tierra donde varar. Vale,
muy bien, pero esos son los 5 primeros minutos de la serie. El resto son chicos guapos y chicas guapas con camisetas ajustadas, sin vocalizar una mierda.
No,
y...
no. Te estás quedando en lo superficial. De nuevo.
Ah, no,
eres una persona que solo rasca la superficie.
Había una trama profunda, perdón. Pues no la vi.
La serie El Barco tuvo una cosa que no me había ocurrido con otras series españolas que normalmente se alargan mucho, que era que yo cada vez que me hacía preguntas de cómo podían vivir esta gente en ese universo inventado, en ese concepto de que la Tierra ya desaparece y tal, ¿y qué ha pasado con esto? Y en la serie me lo respondían. ¿Y cómo van a comer? Ah, pues mira, me lo responden. Y descubren que los peces abisales han subido a la superficie porque ha habido un... O sea, había explicaciones de ciencia ficción bien contadas que me daba la serie. Luego sí, si Mario Casas se liaba con la tía, a mí me daba igual. Pero sí me gustaban las tramas. Se encuentran un yate abandonado con una radio, se encuentran no sé qué, los conflictos internos, los motines... Eso molaba. Las tramas juveniles pues son para un tipo de público.
Pedro, hasta el gato ha protestado ante lo que estás diciendo.
Me da igual. Bueno, pues la de Cloverfield la tienes que ver. Y la primera, la de Monstruoso, yo la vi en el cine y me lo pasé bien.
La vi luego, la verdad. A ver, no me pareció lo peor que había visto ni nada de eso, pero no sé, me pareció una peli un poco floja.
A ver, escucha un momento también. En el cine... se veía muy bien. Esta
Hombre, me imagino que en el cine debía ser muy espectacular,
claro.
Cosas como son.
Claro. Bueno, vamos a decir a los espectadores que no han visto esto, a los oyentes, que Cloverfield, la primera, la de Monstruoso, se supone que es un metraje encontrado debido a una crisis que ha habido en Nueva York, donde ha aparecido un monstruo gigante rollo Godzilla. ¿Pero qué pasa? Todo lo ves desde el punto de vista de unos chicos que estaban en una fiesta, en una azotea, y como todo se insinúa, y se insinúa muy bien, pues se ve entre los edificios la cola del bicho, no sé qué, revientan cosas, luego los chicos tienen que salir por ahí corriendo. Me gusta cuando se insinúa esta, igual que me gusta la primera Godzilla de Guillermo del Toro, cuando había planos desde el punto de vista del ciudadano que levantaba la vista y veía una bota gigante que le pasaba por encima de la cabeza. Esos planos siempre me han fascinado desde que era pequeño. Esos contrapicados donde hay una cosa titánica y tú, que eres una mierdecita, que estáis viéndolo desde abajo. Entonces eso me gustó de Monstruoso, eso me gustó de... Pues de la que os digo, esta de los Mech, de Guillermo el Toro, no sé, ese tipo
Ring.
De cosas. Pacific Ring, exactamente.
A mí lo que me pasó con Monstruoso es que me pareció lo típico de... forma sobre función. Es decir, el rollo este de metraje encontrado, tal, pues rollo La Bruja de Blair o lo que sea, es que, por una parte, es una cosa que ya no sorprende, porque después de La Bruja de Blair, y bueno, y de otras cosas anteriores que hubo, pues ya no te sorprende, ya es algo que has visto otras veces. Y luego es que, aparte de eso, aparte de pues de esta forma tan original de contar la historia, para mí no tenía más. Era solo la forma de la película lo que era entretenido, pero no había más, al menos para mí, o yo no lo pillé, no lo sé si lo había. Pero, y es lo que me dejó un poco decir, bueno, vale. O sea, no, te entretienes un rato, estaba bien hecha y tal, pero no sé. No me llenó, vamos.
Bueno, pero eso no tiene nada que ver con la segunda. La segunda, que no es segunda, es un spin-off, es otra cosa.
Que por cierto, la segunda me suena a mí de... Estoy convencido de que ha habido algún episodio de Más Allá del Límite o de este tipo de series que jugaba con esa idea de estar ahí en un búnker o escondido porque fuera algo muy peligroso y que nunca se sabe si es verdad o no. Pero bueno,
pues a mí
no, o sea, original tampoco porque... me parece la idea, pero sí, si está bien hecha, pues siempre...
No, pero está bien llevada y además acojona un poco ver a John Goodman en este papel.
Sí. Y es una peli que tenía unas críticas súper positivas de todos los ámbitos, tan público, crítica especializada, como dicen en el Rotten Tomatoes, un 90% que le cascaron y que ahí está todavía, una de las más valoradas. Pero bueno, cambiamos de tercio.
Sí, pero por terminar un poco con este argumento, suelo decir que una película puede ser mala y la puedes disfrutar. Solo diré eso.
Ah, totalmente.
Como para defenderme de las horrendas acusaciones que ha vertido el señor Paco Burney sobre mi persona. Y un ejemplo, voy a poner dos ejemplos claros. Uno, toda la saga Sarnado, no se puede decir que sean buenas películas, pero al menos no son pretenciosas. Y yo me lo paso en grande y por eso soy fan.
Y entiendo que eso es un subgénero distinto. Eso sí, está hecho así, claro, aposta, bueno, en fin.
Sí, y luego está Star Trek V, La Última Frontera, que es mala con avaricia, pero mala como pegarle a un padre, y me sigo pasando genial cada vez que la veo porque se convierte en una gran comedia involuntaria. O sea, hay una diferencia entre reconocer que una peli sea mala y que te lo pases bien.
A ver, yo por poner un ejemplo, una de las veces que mejor me lo he pasado en el cine, y esto es completamente cierto, fue con Independence Day, la original, ¿vale? De los 90. ¿Por qué? Sí. Porque en los momentos de mayor drama y tensión, el cine entero estalló en carcajadas. Comedia involuntaria total.
Y en el momento de mayor drama y tensión sale un borracho para salvar el día, joder.
Efectivamente, o sea, las típicas escenas de ¿quién de aquí sabe pilotar un caza? Y de 30 personas random que te encuentras por la calle, 20 sabían. Dicen, muy bien, claro que sí, chavales. Claro,
Estados Unidos.
Yo piloto una avioneta de fumigación. O un caza es lo mismo, hombre. Tú te montas dentro y esto es muy sencillo. Eso es lo primero.
Palanca para abajo sube, palanca para arriba baja.
Ya está, no necesitas más.
No, o escena, es que yo recuerdo una escena. A ver, la experiencia fue tan buena en parte porque hubo una sintonía especial entre el público ese día de que la gente se empezó a... Llegó un momento de la película en que aquello era tal cúmulo de despropósitos que la gente se empezó a descojonar. Y había una escena, que era una escena un poco dramática, cuando el presidente le dice a la hija, allí en medio de un hospital de campaña en una base secreta que estaba equipado de puta madre, dices, claro que sí, hombre, esto siempre tenía una sala de espera, o sea, se supone que era una base militar secreta y tenía un hospital con sala de espera. Y está allí en la sala de espera.
Y revistas.
Pero,
con la niña y le
dice... Que es el área 51.
Sí. Le dice que pues, su madre había muerto, pues tu madre ha muerto, tal, coño, se pone una escena dramática, pero es que la peli era tan mala y todo era tan malo hasta ese momento y tal despropósito que cuando le dice así, tu madre ha muerto, de repente se oye en las primeras filas y estalló todo el cine en carcajadas, tío. Así fue mi experiencia con...
No te metas con mi adorado Ronald Emmerich, que tiene una serie de peliculones de catástrofes que yo soy fan de ese señor.
Sí, señor, sí, señor. Y que nos está enseñando mucho estos días, Ronald Emmerich.
Ahí está.
Todavía no he visto Midway.
Qué visionario. No, pues mira, Midway es verdad, la han subido a la plataforma y yo la tenía ya, para ver cuando saco un ratito para verla. Y ganas tengo.
Sí, ojo, y mira que a nivel técnico estaba muy bien hecha Independence Day, ¿eh? Molaba bastante.
Roland, ese es el cine de Roland Emmerich. O sea, que visualmente es acojonante. Cada vez es la destrucción por la destrucción. Y eso es lo bonito. Luego te hace cosas más íntimas, como El Patriota, con sí. Mel Gibson y Heath Ledger matando ingleses. Bueno,
yo me vi dos veces 2012.
No, puedo decir que esté en contra de matar. Sí. Digo,
2 por 2012, o sea, 4.000.
Es una broma.
4.024. No, me la vi dos veces. Me la vi en cine con Eva, porque nos gusta mucho sí. esas pelis de catástrofe. Y luego, cuando la reestrenan en un cine aquí en Santander, que ya lo ponen más barato y tal, un amigo que está así como de bajona, digo, joder, vente conmigo a ver esta peli. Y nos reímos un buen rato y claro, ya está. Y digo, es un despiporre, caen los edificios, claro. Hay un arca de Noé gigante, es un despropósito, claro. Pero te lo pasas muy bien.
Claro, tienes un amigo de bajona, vente conmigo a ver gente morir, que eso siempre anima.
Ahí está, van a morir todos menos el perro, como siempre. Pero hombre, bueno.
A mí es lo que me jode. O sea, hay una página web que te dice si en la peli muere el perro o no. O sea, ahora mismo no la tengo a mano, pero yo creo que es de visita obligada. A mí en Independence Day ya podía morirse el presidente, la mujer, la niña y lo que haga falta, pero la escena en la que el perro se salva de las llamas es de lo mejor y lo que sí, más sí. me reconforta el corazón.
Madre mía.
Bueno,
pues saliendo
tercera película,
vamos bien de tiempo, ¿no? Venga. Sí. Vamos a hablar de La Niebla, de Frank Darabont, 2007.
¡Qué buena
La Niebla!
¡Qué buena!
¿De qué va La Niebla? La Niebla va de que un día cualquiera aparece una niebla por ahí, muy fina, y empieza a suponerse que es peligrosa, y acaba el protagonista, que es el castigador, ahora no me acuerdo cómo se llama, Thomas James se llama, sí. Acaba con su hijo metido en un supermercado. Y junto con mucha otra gente metida en el supermercado, la niebla le rodea, y la niebla es peligrosa. Quien sale por allí muere agónicamente y aparecen tentáculos y aparecen cosas. Y entonces dice, esto es muy serio. Y se establece una sociedad dentro del supermercado, más o menos, donde intentan establecer qué cosas tienen que hacer. Tal. Afortunadamente están en un supermercado y comida, pues oye, pues no les va a faltar. Pero hombre, que necesitamos medicinas, hay que ir a la farmacia que está al lado del supermercado y para ello hay que salir por este costado y tal. Que necesitamos no sé qué. Luego hay una fanática religiosa adentro que empieza a organizar a la gente diciendo que esto es apocalipsis, el castigo divino, y la gente la empieza a seguir. Y si no te pones de acuerdo con ella, van y te echan, te abren la puerta y que te coma la niebla. La verdad es que es una peli
poco velada.
La verdad es que es una peli que yo me lo pasé en el cine como un enano. Tiene un final de lo mejorcito que llegué a ver en aquel momento, que me dejó con el culo torcido. Muy bien construido, muy tal. Se basa en una novela de Stephen King de los años 80 que se llama The Mist. Aquí, claro, la llamaron La Niebla y no La Bruma. Y eso te confunde también con la peli de Carpenter, peli de los 80 de Carpenter que se llama La Niebla de Fog.
Sí, bueno, que no tiene además nada que ver, porque en la de Carpenter lo que traía esa niebla eran fantasmas de piratas.
Exactamente. Aquí no. Y aquí tiene más rollo. ¿Os acordáis del videojuego este, el Half-Life? Es que me recordó un montón. El tipo de diseño de bichos y tal, y todo esto. Me recordó un montón a ese videojuego cuando la vi. Y además Frank Darabont yo creo que es el único tío capaz de hacer una peli buena con material de Stephen King. Porque, vamos, hizo Cadena Perpetua, hizo La Milla Verde y cogió y también hizo esta. Y las tres para mí le quedaron muy potables. Esta es la más serie B, por decirlo así, pero
y juraría que Darabont está en la producción de Castle Rock, que es una serie que ya va por su segunda temporada. Sí. Tengo pendiente de ver la segunda temporada, pero que es una serie que transcurre en el universo Stephen King.
Sí, es verdad.
O sea, que está llena de referencias, por ejemplo, o sea, el pueblo donde transcurre todo, pues está a unos kilómetros de la prisión Shawshank, que es la de La Milla Verde. Hay un personaje que dice que su tío perdió la cabeza y casi asesina a su familia cuando estuvo de guardés en un hotel ahí en Colorado, referencia al Resplandor y cositas así. Y que en el fondo es algo que Stephen King ya había hecho, parece ser, en La Torre Oscura. Yo en La Torre Oscura no solo leí el primer libro, pero en teoría en todos esos libros mete muchas referencias a elementos que aparecen en otras de sus novelas, intentando que todo forme de alguna manera parte de un universo cohesionado, el universo literario Stephen King.
Es que, curioso, si tienes la capacidad de producción de ese señor.
Me acabo de fijar que La Niebla fue la última peli que hizo Darabont como director en el 2007.
No, peli sí, pero dirigió el primer episodio de Walking Dead y estuvo unido en la primera temporada y luego se fue por diferencias creativas o lo que sea. Sí, no, pero bueno, oye, arrancó Walking Dead y lo arrancó él. Por sus huevos morenos. Lo llevó allí
sí, pero al cabo en el 2007, dijo... o sea, no sé si le pasó algo a nivel personal. El 2007 hizo La Niebla y después ya desapareció como guionista hasta el 2014. ¿No vuelve? 2013 con Mob City, con la serie. Uh-huh. Y como director en el 2000, por aquí lo tenía, pues eso, en el 2010 hizo el primer capítulo de Walking Dead y en el 2013 dirigió varios episodios de Mob City. Y ya está. No sé si es que el hombre dijo, estoy podrido millones, voy a disfrutar de la vida, o si ha estado malo, o no sé qué le ha pasado. Pero bueno, no sabemos más de él. Y es curioso, pues debutó con Cadena Perpetua, con Shawshank Redemption, que fue un bombazo, vamos.
Coño, lo que yo no sabía es que era el guionista de Pesadilla en Elm Street 3, Dream Warriors.
La de los guerreros, qué bueno.
Sí, los guerreros del sueño.
Sí, sí, sí.
Y de La Mosca 2.
Sí. Y bueno, creo que también tiene que ver con el guión de Indiana Jones y... O sea, la última, la de la calavera de cristal. Ah, no está acreditado, pero en teoría algo debió hacer ahí.
Ah, bueno.
Pues nada, no se lo perdonaré, Carmena. Madre mía. No,
a lo mejor,
pues,
mejor estaba ahí diciéndole, no, Spielberg por aquí, no, joder, no. El Shia LaBeouf este, no.
También, mira, luego hablamos de Shia LaBeouf. También a este hombre, yo creo que ha tenido diferencias creativas bastante en Hollywood con... O sea, el tío yo creo que es muy republicano y muy de la Asociación del Rifle y muy de ese estilo. Y igual pues en un Hollywood ahora un poco más políticamente correcto, el tío ha tenido conflictos creativos con varias personas. Joder, no lo sé. Estos son suposiciones.
Pues es francés, o sea, que ha cogido muy... Llegó a Estados Unidos y ha dicho, pues cojo muy fuerte la cultura de aquí.
Sí. Cojo muy fuerte la AK-47 y no me lo quitáis de mis frías manos muertas.
No, la AK-47 es el arma del enemigo, hombre.
Bueno, vale. Espérate. Yo qué sé, yo no sé de armas. Solo sé de buenas series españolas.
Es nacido en Francia, pero a lo mejor lleva toda la vida viviendo en Estados Unidos. Porque dice aquí es descendiente de húngaros americanos, o sea, que vete a saber. A lo mejor es francés como Bruce Willis es alemán.
Pero bueno, pero esta película, La Niebla, la podéis ver, por cierto, yo creo que está en Movistar o algo así, porque yo no me acuerdo si estaba metida en alguna plataforma de las de ya pago así, o se ha quedado en Movistar. Mira, eso se puede componer en el... ¿Cómo era? Just Watch.
En Just Watch siempre podéis ver si una peli o una serie está en alguna plataforma. Y mira, por lo que leo de Fran Darabont, efectivamente nació en Francia, en un campamento de refugiados en el 59, que eran los húngaros que huyeron de la revolución de Hungría del 56. Entonces, pues sí, probablemente de allí pues los acogieron en Estados Unidos y sí, hombre, pues si salió huyendo de los comunistas es muy probable que se pasara al otro lado con ganas. Pero bueno, mira.
Pues sí. Bueno, pues La Niebla no la tenéis la tenéis bajo pago en diversas plataformas, pero creo que no está en ninguna oficial. Decir también que se hizo una serie en el año 2017, 10 años después de la película. Se hizo una serie que solo ha durado una temporada porque decían que era regulera. Que adaptaba más tramas del libro de Stephen King, lo alargaba más, inventaba más cosas, pero no sé si quedó muy correcta. A mí la película original me gustó tanto, la serie me apeteció mucho verla, porque es que me gustan esos conceptos de gente desconocida encerrada en algún lado intentando sobrevivir. Porque siempre, yo soy de esas personas que se mete en un ascensor con desconocidos y lo primero que piensa es, si me tengo que quedar aquí encerrado con esta gente, ¿cómo serán? ¿Serán simpáticos? ¿Estableceremos...? Y lo mismo en un edificio. Imagínate que esto del coronavirus no te pilla inmediatamente, no te pilla con rollo de me da tiempo a volver a casa, rollo los estudiantes que pillaron fuera y tal. Y dices, no, es que ahora tengo que convivir con unos desconocidos en este entorno, en este edificio, en este súper, con este tal. Bueno, pues lo primero presentarte, hola, mira, soy Pedro, soy el vecino del quinto y tal. Al menos espero, es verdad, que el confinamiento está ayudando a que los vecinos se conozcan, ¿eh? Porque teníamos esa fabulosa costumbre, los que vivimos en edificios de pisos así, de vernos de vez en cuando en una reunión de la comunidad, sonreírnos un poquito y no hablar con nadie.
Yo he de reconocer que no sé absolutamente nada de mis vecinos, quitando que los de arriba son muy ruidosos.
Pero igual les conoce y son maravillosas personas.
No digo que no, pero... No sé, tío, es que es cierto que yo casi toda mi vida social la he hecho siempre fuera del pueblo. En general conozco muy poca gente en el pueblo. Muy poca, muy poca.
No sé, a mí lo que me sorprende es lo que dice Pedro de ir a reuniones de la comunidad y sonreír a los vecinos. No sé qué reuniones son las tuyas. Las mías son una batalla.
Yo no he ido nunca a una reunión de la comunidad. Fui a la primera cuando se constituyó, pues por el tema de, bueno, ver un poquito el tema. Pero dice, mira, hay administrador de fincas y esas cosas. Muy bien, que...
Ya, pero una cosa, o sea, el administrador es administrador, pero el presidente es el presidente. Y esas reuniones a las que voy... Es muy sencillo. El coronavirus, de momento, ha paralizado el hecho de que yo sea presidente de la comunidad porque me tocaba. Entonces, ya puedo estar sonriendo a la gente. Que en cuanto me pasen los papeles y me pasen las carpetas y luego vengan todos los vecinos a decirme cosas, a ver con qué cara yo atiendo. Eso va a ser divertido. Nunca lo he sido y quiero ver cómo se gestiona el asunto. De momento ya tengo un par de ideas. Voy a distribuir juegos de mesa por todos los pisos. Pero bueno. Vale, pues oye, la niebla, muy recomendable.
Más que cosas. Estamos rozando ya.
Sí, estamos pues, en tiempo límite, pero venga, una más, Pedro.
Una más.
Amazon Prime. En Amazon Prime os encontréis una película que se llama Española, por poner representación patria, Los últimos días. Una peli de Alex y David Pastor, que ahora están un poco más de moda porque estrenaron recientemente en Netflix Hogar, una peli con Javier Gutiérrez, un thriller. Pues Los últimos días es una peli, creo que era del año 2000... ¿Qué? ¿2013? Bah, adivinemos, 2013 pongo. Y está muy bien. Te va a gustar mucho, Michael, porque tiene a King Gutiérrez. Hombre. Y tiene a José Coronado. Gutiérrez y José Coronado. Eso ya debería funcionar. La peli, la verdad es que me funciona por la trama argumental. Luego la peli es más estilista, tiene unas escenas preciosas y se basa en lo siguiente. Hay una enfermedad que empieza a invadir la sociedad que se llama el pánico, que produce una agorafobia mortal. O sea, tú sales, te empieza a dar un miedo, pum, ataque cardíaco, lo que sea, y te mueres. Y va la peli enseñándote un concepto muy sencillo, que es King Gutiérrez está atrapado en un edificio grande de Barcelona, que es de una empresa de software, de Panda Antivirus o algo así, y José Coronado también está allí, y empieza la película viendo cómo llevan viviendo 3 meses en ese edificio junto con todos los habitantes del edificio, que tiene muchos pisos, estableciéndose como racionando la comida de la cafetería, racionando el agua, y cómo están haciendo un trabajo que es yendo a los garajes y por turnos, todo el rato, 24 horas, están picando piedra para llegar a acceder al metro, porque no pueden salir del edificio. Pero si acceden al metro, están accediendo a la red de metro y a alcantarilla de Barcelona y podrán ya desplazarse y moverse e ir a buscar a sus seres queridos o hacer lo que quieran. Y la peli empieza así, te van contando en flashback cómo era la vida de King Gutiérrez, que quería buscar a su chavala, y cómo trabajaba y ta, ta, ta. Y te van contando el presente, que es cómo José Coronado y él montan un grupo y van por el metro en busca de la familia del otro y viendo cómo la gente se está empezando a acostumbrar a convivir en metro, viven de alimentarse de palomas y de ratas también y cosas así. Y cómo se crean guetos y bandas y movidas raras. Uy. Una trama muy chula, una película muy estilística, utiliza muchos planos, muy así, le quitan un poco, yo creo, de fuerza al mensaje, pero se deja ver porque son de esas tramas que te enganchas desde el principio. Luego te pueden decepcionar o no, pero como mínimo te tienen entretenido todo el rato y presentándote una realidad diferente.
Ya, recuerdo
¿qué
esta
pasaría
peli,
si la gente no puede pisar la calle?
Esta peli sí me llamó la atención en su momento cuando salió. Lo
pues
que pasa, bueno,
que no
como pasa muchas
la calle,
veces con las pelis españolas, duran muy poco y ya te olvidas de ellas. Pero mira, puede ser una buena oportunidad. Además, mira, veo así que en el centro de cartel está la Torre Agbar de Barcelona, que es uno de los edificios emblemáticos, con forma de supositorio que en la ciudad.
No, tiene una inversión de pasta esta peli, muy curiosa. Ganó el Goya diseño de producción y tal, porque ver toda la zona de la Diagonal vacía, coches abandonados, todo eso tiene un trabajo digital y un trabajo de producción muy chulo. De cómo es la sociedad cuando ya no puedes pisar la calle, toda la gente metida en casa, pues como ahora. pero al menos nosotros eso pudimos volver en casa, no nos pilló en nuestro curro, ¿eh? Que eso sí hubiera sido divertido. Tener que convivir con tus compañeros y con tu jefe
de las zonas turísticas y de Barcelona completamente desiertas y mola, pues, mola. Me recuerda aquella famosa escena de la Gran Vía desierta de
Abre los ojos.
Vanilla Sky.
Vanilla Sky.
Yo estoy pensando en qué hubiera pasado, lo que dice Pedro, que hubiera pasado si me hubiera tocado quedarme donde yo trabajaba. Claro, habían pillado esto en paro, pero en el último sitio donde he trabajado sería en la biblioteca. Por un lado, bien, porque en la biblioteca se estaba guay, tenía.
Hombre, entretenimiento ibas a tener.
Claro.
Sí.
Por otro lado, estoy pensando en alguno de mis compañeros y aunque les apreciaba, uno les quería mucho, pero es que hay algunos son rollo bastante conspiranoico y tal, y
hombre, pues en medio de una movida de estas, ser conspiranoico es lo mejor, vamos.
Hombre, te haces el líder de la comunidad.
No sé yo hasta qué punto, de verdad. Hubiera sido complicado. Pero bueno, va.
En fin, pues mira, mala suerte que tenemos este formato de una horita, porque nos quedaríamos siempre horas charlando con el amigo Pedro, pero bueno, así tenemos excusa para que vuelva otra semana y nos siga contando.
Me han quedado tres o cuatro, le añado otro tal y hacemos una segunda parte.
Pues hacemos una segunda parte de, ¿cómo llamamos a esto? ¿Cine de mal rollo? Pues,
cine mal rollo.
Cine encerrados.
Cine de cuarentena.
Cine en confinamiento.
Cine confinado.
Claro. Cine confinado. Bueno, ya inventaréis un nombre, que eso os encargue vosotros. Sí.
Que digo que eso fue lo que le pasó a Charlie, ¿eh? Que vino para un día, pero le quedaron bastantes cosas en el tintero y por eso
no, pero Charlie fue muy optimista, porque cuando me pasó la lista, era lo de, vino para un día, digo, oye, pásame la lista para poner enlaces y tal, y había una lista de, no sé, de 40, 50 películas. Digo, ¿tú de verdad pretendías ventilarte esto en un programa? En fin, nada. Pedro, como siempre, un gustazo tenerte por aquí. Y bueno, pues nada, pues mira, ya te citamos para la semana que viene. Y,
sí, señor.
Y estamos otro ratito.
Que me han quedado clásicos. Mira, me voy a ver un clásico y ya os hablaré de él.
Muy bien.
Pedro, Soldados de Emmerich, ¿eh?
Sí, sí, para siempre.
Madre mía. Yo aquí reconozco que estoy muy en desventaja, porque soy muy... No soy muy cinéfilo, vamos. Hace mucho que no veo pelis. Desde que me metí con las series, las pelis se me hacen largas, me dan pereza. Que luego es gracioso porque te sientas y te tragas tres capítulos de un tirón y dices, pues podría haberme visto una peli o dos. Pero te da esa pereza inicial de, uy, 2 horas. Como si tuviera otra cosa que hacer, ¿sabes? Pero bueno, es psicológico, lo sé.
Yo me pongo a ver capítulos de Star Trek mientras juego al Animal Crossing, o sea que...
En fin, pues venga, Pedro, lo dicho, nos vemos la semana que viene y bueno, antes de terminar, como siempre, vamos a seguir con un poquito más de audiovisual porque tenemos este Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. More es un cortometraje del año 98, escrito, producido, animado, dirigido y también vendido por Mark Osborn, que en ese momento era un desconocido. Hoy es una persona muy famosa en la industria por haber dirigido, entre otros tanques estadounidenses, El Principito o la famosísima y muy divertida Kung Fu Panda. More trata sobre un inventor que vive en un mundo gris, repetitivo, y él trabaja en una fábrica, en una línea de producción, en donde miles de personas como él hacen lo mismo. Pero él creó un dispositivo que hace que el mundo se vea de colores, que los recuerdos de la infancia vuelvan y puedan sentirse como en aquellos momentos. Pero nuestro personaje sufre los mismos avatares que quienes crearon el mundo gris, y esto desencadena toda la historia que acá les estoy recomendando. Les voy a dejar el enlace para que vean el corto. Dura solamente 6 minutos. La animación es con plastilina, es lo que yo llamo no tradicional, pero dentro de todo es una forma de contar bastante vista. Pero el corto es muy lindo. Ganó el Oscar a mejor corto de animación. Esto no es un elogio porque los premios Oscar no son lo mejor de este tipo de animación, pero es muy bueno. Espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y tras los sabios consejos de Germán, como siempre digo, de verdad, seguidlo, ved estos cortos que son la vida, son joyas. Pues, Michael, hemos echado el día, ¿no?
Ya hemos echado el día, sí señor. Ya hemos empezado la semana con buen pie, así que nada, ya ahora a hibernar otra vez hasta mañana, que tendremos una nueva aventura.
Pues sí. A ver qué nos espera, qué nos depara el día de mañana. Pero bueno, mira, para mañana tenemos un programa en el que vamos a hacer caso de nuestros oyentes, que como siempre son sabios, que nos dijeron, ¿podrías hacer un programa de...? Pues lo vamos a hacer. No sí. Decimos más.
Vale, pues luego me lo dices.
Venga. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.